El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queremos saludarlos a todos ustedes en esta mañana del domingo, como lo hacemos cada fin de semana, deseándoles que este encuentro que tenemos en Semilla de Esperanza nos anime, nos fortalezca en la palabra del Señor, para que podamos continuar dando testimonio de nuestra vida cristiana. También queremos desearles a todos ustedes en este domingo muchas bendiciones de alegría, de fortaleza espiritual, de mucha esperanza y de gran confianza en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los invitamos a que compartamos la palabra de Dios que está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículo 10 a 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida que haga lo mismo. También acudía a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bielo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, reiterándoles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invito a que reflexionemos en torno a esta palabra que hemos escuchado. Durante el tiempo de Adviento, la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista. La gente escuchaba a este profeta que amaba la palabra de Dios y la abrazaba en su corazón. Su predicación y su vida eran una sola cosa. Nuestras palabras, pensamientos y acciones son coherentes con el mensaje del Evangelio. Juan era un hombre de oración. Esa fuerza interior le hacía capaz de compartir los valores del reino de los cielos con los demás. Preguntémonos si también nosotros, durante este tiempo litúrgico previo a la Navidad, estamos dando tiempo suficiente al diálogo con Dios. El Bautista buscaba llevar a las personas al encuentro con el Mesías que había de venir. Nuestras vidas han de ser como la de Juan. Hemos de convertirnos en puentes que acerquen a los otros al Señor, que con nuestro testimonio hagamos ver que Cristo está cerca y invitemos a los demás a hacer una experiencia de su perdón. Vayamos al desierto de la oración y dejemos que la palabra de Dios nos guíe para encontrarnos con Cristo en la Navidad próxima.
Esa pregunta hecha a Juan parece una pregunta sincera. ¿Qué debemos hacer? Es lo que la gente le pregunta a Juan. Pero no siempre lo es, porque nosotros sabemos muy bien lo que debemos hacer o no. Encontraremos en los evangelios, en Juan o en Jesús, una salida o una evasión a nuestras responsabilidades. Juan es claro y directo, y Jesús irá aún más allá, agregará la milla adicional. A Jesús no le bastará con dar lo que tiene, debe esforzarse o esforzarte para ir más allá. Yo en cambio les digo, la respuesta de Jesús, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te quiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Lo afirma Mateo en el capítulo 5, versículo 39. Estas son las palabras del Señor que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos entender, que nos gustaría tuvieran una interpretación tal que las convirtiera en etéreas que no tuvieran sentido, o para decirlo de otro modo, que fuera una alegoría, una forma poética de transmitir un pensamiento que no puede ni debe ser tomado literalmente. Así nos esforzamos por darle vueltas y pasar por alto estas exigencias, deteniéndonos en otros detalles menos importantes, más poéticos, que no nos llevan al compromiso de vida cristiana.
Sin embargo, estimados oyentes, el Señor no pretende hacer poesía ni tampoco era la intención de Juan el Bautista. Por eso la respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer? Es concreta y la repite en tres ocasiones distintas a sus tres interlocutores de turno, para que quede muy claro que hay una exigencia que cumplir, que la fe debe manifestarse en obras, en acciones concretas. No se trata de poner a pensar con piedad en los congoleses o en los mongoles, sino de actuar aquí y ahora en forma concreta. Y si Juan pide compartir y compasión, Jesús va más allá. Para Jesús, no es suficiente que hagamos lo que está escrito en la ley, lo que según la justicia humana es suficiente. Hay que ir más allá. Vamos a casos concretos. Por ejemplo, a la pregunta ¿qué debemos hacer?, formulada por un exitoso empresario, no le dirá necesariamente regala tu empresa a los pobres. No. Hacer empresa es un esfuerzo loable y exigente, desde luego. Pero no te contentes con pagar el mínimo que establece la ley, sintiendo que ya con eso has cumplido con la justicia. Seguramente habrás cumplido con la justicia humana. Eso no cabe duda. Pero tú sabes muy bien que con los que estás pagando a tus obreros no les alcanza para vivir. Mientras tú tienes 6 carros, casas, fincas, viajes de placer, sacrifica algo de esto y aumentales a ellos también por encima de lo que establece la ley para que puedan vivir mejor. Eso sería también actuar en perspectiva de salvación.
Este cuestionamiento de Jesús y de Juan son importantes para nosotros que seguramente intentamos buscar algún camino de santificación, caminos de unidad familiar y comunitaria. Y por lo tanto, entonces, no debemos conformarnos con visitar a un enfermo, con cosas pequeñas. Eso es importante, claro, eso es bueno. Pero procurar ayudarles en sus cosas es más importante. Sacrificar un poco de nuestro tiempo adicional para hacer algo por ellos, esto también enriquece más la vida espiritual. Tal vez puedes conformar una directiva de una institución que con tus contactos de una amistades o empresas pueda colaborar en la búsqueda de curación de enfermedades o la promoción de los jóvenes universitarios que no tienen recursos para la formación. Todo eso hay que hacerlo, es verdad, pero la pregunta es, ¿tú participas de alguna de estas actividades o te contentas con mirar desde lejos? ¿Y qué ocurre a la hora de comprometerse asumiendo un cargo de responsabilidad? ¿Lo rehuyes? ¿Escapa de él? Pues ahí tiene la pregunta o la respuesta a la pregunta que le hacen a Juan. ¿Qué debemos hacer? Ponte en marcha. Comprométete. Deja de ser un espectador. Participa de la actividad. Démosle al Señor. Padre Santo, no, es una oración que debemos hacer. No dejes que nos acomodemos, que nos instalemos y nos volvamos indiferentes e insensibles a los demás. Danos sabiduría para dar palabras de aliento a quienes la necesitan, cariño, compañía y bienes materiales a los que los demandan. Que no nos cueste tanto privarnos de algo que en realidad a veces nos sobra. Que estemos dispuestos al sacrificio con generosidad y paz. Esto debemos pedirle al Señor cada día para que nuestra generosidad, unida al sentimiento de verdaderos cristianos, pueda contribuir en la ayuda del mejoramiento de las personas, porque seguramente un día nosotros también desearíamos o desearemos que alguien se una a nuestras necesidades.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y bien, estimados oyentes, así vamos avanzando en esta emisión de nuestro programa Semillas de Esperanza. Les invitamos a compartir nuestro tema del día. Hoy queremos reflexionar en torno al don del Espíritu en el Adviento. El don del Espíritu Santo en el Adviento. ¿Cómo se manifiesta? El domingo pasado el Evangelio nos presentaba el momento en que la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. En respuesta a esta locución divina, Juan comenzó a preparar la llegada del Señor proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lo registra Lucas 3:3. Lo que caracteriza a Juan es el bautismo, baño con agua, hasta el punto de llamarse el Bautista. Jesús ciertamente perteneció al círculo de Juan, como se deduce del hecho de que también él se hizo bautizar por Juan. Por otro lado, también Jesús adoptó el bautismo como medio para hacer discípulos suyos. Id y haced discípulos bautizándolos. Mateo 28, 19. Pero hay una diferencia radical entre uno y otro, como lo expresa el mismo Jesús. La ley de los profetas llega hasta Juan. Desde allí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Si leemos en Lucas 16, 16. El Evangelio de hoy nos dice en qué consiste esa diferencia entre Juan y Jesús.
Al escuchar la predicación de Juan el Bautista acerca de la venida del Señor, la gente se acerca a preguntarle, ¿qué debemos hacer? Seguramente que esta predicación de Juan les ha conmovido un poco la conciencia. La respuesta de Juan es la que ya escuchamos en el Evangelio. El que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Esto es lo máximo a que podía llegar la ley y los profetas, es decir, el tiempo anterior a Cristo en el Antiguo Testamento. Es lo que enseña el mismo Jesús cuando interroga acerca del mayor de los mandamientos. Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús agrega: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta afirmación la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 37. Si hasta allí llega Juan, ¿qué es lo que hay desde Juan hasta acá, hasta este momento? Veamos cómo reacciona Jesús cuando alguien le hace la misma pregunta que hacía a Juan. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Es el encuentro del joven rico con Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 18. La primera respuesta de Jesús se mantiene en la ley y los profetas. Ya sabe los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Cuando este antecede, que pertenece al tiempo de la esperanza, ya está dado. Entonces viene lo que hay después de Juan, es decir, lo propio de Jesús. Aún te falta una cosa, dice Jesús. Todo cuanto tiene, véndelo y repártalo entre los pobres. Luego, ven y sígueme. Lucas 18, 22. Esto pertenece ya al tiempo del reino de Dios. El seguimiento de Cristo es aquella cosa que todavía faltaba. Para que alguien pueda cumplirla, es necesario que actúe en él una fuerza divina, la fuerza de Cristo y la acción del Espíritu Santo.
Aquí está precisamente la diferencia radical entre un tiempo y otro, el tiempo de Juan y el tiempo de Jesús, entre un bautismo y el otro, entre Juan y Jesús. Juan formula claramente esta diferencia. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El don del Espíritu Santo es lo propio del tiempo del Mesías. Ese don vino sobre María para que ella concibiera en su seno al Hijo de Dios hecho hombre. Como le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Ese don vino sobre Jesús inaugurando su misión. Bautizado Jesús, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo, en forma corporal como de una paloma. Este don vino sobre la iglesia para que ella pudiera seguir anunciando a Cristo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos, lo registra Hechos 1:8. Este don lo recibimos hoy los cristianos para que podamos vivir al precepto del amor revelado por Jesús. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice Romanos 5:5.
No olvidemos que estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de preparación para el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y hemos comenzado justamente con esa reflexión en torno a la venida del Señor. Juan Bautista es quien nos abre esta posibilidad de poder reconocer el anuncio del Señor a través de su predecesor y todo lo que los profetas habían anunciado desde antiguo. Por eso, a partir del bautismo, el Espíritu Divino habita en el cristiano como en un templo. Gracias a la fuerza del Espíritu que habita en nosotros, el Padre y el Hijo vienen también a habitar en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, saber que nosotros somos el templo, la casa donde Dios o que Dios ha escogido para vivir. El don del Espíritu Santo es el que nos eleva y asimila a Dios en nuestro ser y en nuestras obras. Nos permite conocerlo y amarlo más. Hace que nos abramos a las divinas personas y que se queden en nosotros, en nuestras vidas. La vida del cristiano es una exigencia espiritual, una vida animada y guiada por el Espíritu Santo hacia la santidad y a la perfección de la caridad. Gracias al Espíritu Santo y guiado por él, el cristiano tiene la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus 7 dones, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre y a la mujer dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Estos dones nosotros los conocemos y los hemos recibido, y también los vamos a explicar o a compartir con ustedes para que si aún queda algo por recordar, lo podamos hacer en este programa que hoy tenemos y que compartimos con ustedes.
Y así entonces, hablando sobre el don del Espíritu en el Adviento, recordemos que el Espíritu nos da unos dones esenciales. Por ejemplo, el don de ciencia es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Pero también tenemos el don de consejo, saber discernir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Es importante resaltar también el don de fortaleza. Es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. Hablemos del don de inteligencia y digamos que es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios. También aparece el don de piedad. El corazón del cristiano no debe ser frío ni indiferente. El calor es en la fe y en el cumplimiento del bien, es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en las almas. El don de sabiduría es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. El don de temor de Dios es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo que debemos y tenemos todo se debe a la misericordia divina. Es así como estos dones también hacen parte de esta importancia del tiempo del Adviento.
Y son justamente estos dones los que nos ayudan a sentir, a vivir y a compartir la experiencia de nuestra vida cristiana por la acción del Espíritu Santo. Durante este tiempo de Adviento, no podemos olvidar la presencia del Espíritu Santo, que primero actúa profetizando la venida del Mesías, la venida de nuestro Salvador, y después en Él, en Jesucristo. Esto es para nosotros una muy especial indicación por parte de Dios nuestro Señor de que las necesidades que posee el hombre y la mujer solo pueden realizarse desde una perspectiva, la del Espíritu Santo. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que esto únicamente es posible para el alma que se convierte en dócil instrumento del Espíritu Santo, pues es Él quien nos permite ir llegando con paso firme a todas y cada una de las metas que Dios nos va poniendo a lo largo de nuestras vidas. No estamos solos, el Señor no nos abandona. La presencia de Cristo es nuestra vida, en nuestras vidas no es nada más una compañía, es también una guía, una luz. Y nunca olvidemos que esta iluminación, quien la realiza, es justamente el Espíritu Santo. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y bien, estimados oyentes, llegamos así a nuestro acontecer eclesial, reiterándoles a todos ustedes nuestra gratitud por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Queremos invitarlos allá, desde ya, a celebrar la Navidad, que ya está próxima, con las posadas, con las novenas de aguinaldos, en donde se acostumbra, y saber que cada momento de la Navidad es un momento para abrir nuestra vida al nacimiento de Jesús. Que esta Navidad que estamos próximos a celebrar sea un momento de regocijo, de mucha paz, para vivirlo en familia, disfrutando de todas esas bendiciones que a lo largo del año el Señor nos concede. Así que invitamos a todos nuestros amables oyentes a participar con mucho entusiasmo, con mucho gozo en esta celebración del nacimiento de Jesús, Él que viene a nosotros como Salvador y nos da esa posibilidad de caminar con Él hacia una vida mejor.
Sí, este es un tiempo, como dice el Padre Fernando, es un tiempo de bendición, es un tiempo de gracia. Y además es un tiempo un tanto frío, donde hace más fresco las mañanas y las noches, pero es el momento de caminar juntos en estos momentos de encuentro con el Señor, preparando esa venida del Señor. En algunas parroquias, en la gran mayoría, tenemos las posadas, y las posadas pues nos recuerdan ese caminar de Jesús pidiendo posada para su esposa, que es María, la madre de nuestro Salvador. Y es la oportunidad de, en ese frío del tiempo, pues compartir también el frío de muchas familias que seguramente no tienen la presencia del Señor, el calor humano de la vida espiritual. Y es la gran oportunidad para que todos nosotros podamos compartir no solamente la celebración como tal, en la parte de los tamales, el chocolate, el buñuelo, sino también que nuestra vida espiritual se convierta en ese alimento que fortalece el corazón de las familias que reciben estas posadas, de las personas que se juntan para celebrar estos momentos de oración, de reflexión y de preparación para la venida de nuestro Salvador, que ya está tan cercano a nuestras vidas. Por eso los invitamos nuevamente en este programa Semilla de Esperanza a que renovemos nuestro compromiso cristiano. No olvidemos repasar los siete regalos del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo que hemos reflexionado durante este programa. Y los invitamos para que juntos nos unamos a la oración y así terminamos este programa de hoy, Semilla de Esperanza. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.